Sentirnos Vivos, espacio de Radio Colores donde podemos encontrar diferentes formas de vivir la educación, el ocio, vivencias personales, viajeras, en fin, lo que es sentirnos vivos. Hoy recibiremos con mucho cariño a Iván León Blanco. Bienvenido, Iván.
Muchas gracias.
Hace tiempo ya que no nos veíamos por Radio Colores, sí. Así que es el momento para que nos cuentes estos proyectos que traes entre manos. Iván es un educador ilusionado, creativo y responsable. Y hoy nos viene a hablar de unos talleres que su título nos viene como anillo al dedo para el espacio Sentirnos Vivos, porque nos va a explicar en qué consiste talleres de formación vivencial en este año 2024. Pero antes, ¿qué te parece, Iván, si nos cuentas un poco lo que es la escuela activa, la escuela Casa Escuela Activa, para los que no lo conozcan todavía?
Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por acogernos en vuestra casa. Somos muy de casas, sí. Al final. Pues te cuento un poco. La idea surgió ya hace ya muchos años. Creo que este es el, siempre digo creo, es el noveno curso escolar en el que estamos. Y es un proyecto pequeñito dedicado a la primera infancia a partir de, siempre decimos más o menos, los 15 meses de edad y hasta los 3 años, hasta que se incorporan a infantil. Un centro dedicado al cuidado de esos primeros momentos, a acompañar a la familia y sobre todo centrado en la escuela activa que vive de muchos sitios, desde Reggio Emilia, propuestas psicomotrices, educación emocional y desde luego la base del proyecto que es la pedagogía científica Montessori.
Sí, sí. ¿Y qué tal durante estos años? ¿Cómo habéis visto los resultados? ¿Estáis contentos?
Pues no deja de ser. Y además es que siempre lo decimos así, es nuestra forma de vida. Es a día de hoy, gracias a las familias que se acercan a nuestra casa, que desde el primer día ya es su casa, pues seguimos manteniendo esa idea de proyecto que teníamos en un primer momento. Hemos ido creciendo muy poquito a poco hasta llegar a lo que somos a día de hoy. Siempre hemos dicho que queremos ser un proyecto grande, pero con vocación de pequeño. Cuidar los detalles en el día a día, atender a las familias, crear los vínculos de tal manera que son amigos, ya no son familias, son amigos íntimos. Y gracias a esa intimidad, a ese respeto mutuo, a esa confianza, pues es el trabajo se lleva adelante, ¿no? Porque esto de un adulto que siempre está la cuestión de... A un adulto le puedes engañar, pero a un niño no.
Sí.
Y para nosotros es muy importante que ellos se sientan como en casa, que se sientan respetados y que luego haya un aprendizaje profundo y un cuidado de la persona, del adulto que van a ser el día de mañana.
La verdad es que ya la casa es un encanto, porque te quisiera ser niño para poder volver allí, ¿eh? Es muy atractiva, no me extraña que estén muy a gusto. Pero vamos, que el proyecto es muy bonito, muy, muy ilusionante y además una manera diferente, ¿verdad?, de ver la educación.
Sobre todo porque el enfoque es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. A día de hoy, las familias que se acercan al proyecto nos siguen preguntando, oye, es que nos conocíamos. Nunca hemos querido hacer mucha publicidad de eso, pero para no morir de éxito, vaya. Pero sobre todo porque trabajamos en otras líneas, atendemos a otros parámetros, trabajamos con otros ratios, ¿no? Trabajamos muy en pequeño para poder llegar. Al final el problema está en que muchas veces no se llega a lo que se quiere. Y nosotros intentamos llegar y en muchos casos llegamos. Llegamos a dar ese abrazo, esa atención, esa gestión del conflicto, ese acompañamiento en un trabajo profundo. Esa es la idea que teníamos en su momento y que hemos podido llevar a cabo y que intentamos llevar a cabo en nuestro día a día. Es el empeño. Por eso antes decía que es nuestro proyecto de vida, ¿no? El de 4 personas volcadas en ese día de la escuela que hace que, de alguna manera, antes lo decías, ¿no? Esto que redunde en Palencia, pero siempre creemos en que la ciudad es de todos, que la comunidad es de todos y que todos podemos aportar nuestro pequeño granito de arena para que ese día a día sea mejor entre todos.
Sí, pues eso. Ahora, bueno, te habrás quedado, como nos hemos quedado casi todos, con estas noticias que han salido en el país. No sé exactamente ahora en qué sitios los maltratos a esos niños pequeños de algunas cuidadoras. Es que es impresionante. Además, claro, lo dan tanto bombo y platillo que es... ¡Buah! Se te ponen los pelos de punta. Es que ya no pasamos de una educación clásica a una más novedosa, sino ya un maltrato, que eso ya es otra historia.
Pues es que siempre en educación ha habido muchas visiones, ¿no?, de lo sí. que es, pero cuando la educación se convierte en una educación en gestión económica muchas veces, en presiones para que las cosas se lleven a cabo, en un envuelto burocrático difícil, al final uno no tiene la cabeza donde la tiene que tener y siempre yo he trabajado bajo la idea de que una persona se tiene que sentir respetada, cuidada para hacer el trabajo, me estoy refiriendo a educación,
sí, sí,
alguien
sí.
que trabaje con personas, hay que cuidarle mucho, porque su equilibrio emocional es muy importante, porque es lo que va a transmitir. Y si esa persona no está bien, no puede transmitir algo bueno, sí. es muy difícil, sobre todo en esto que es vocacional. El que se meta en educación por
sí.
un asunto económico se está equivocando de,
totalmente.
De carrera, no es lo suyo. Esto es vocación y te tiene que apasionar, entonces sí, sacas tu beneficio, beneficio que redunda en lo personal. Hablo de forma de vida, desde
sí.
luego, pero en que tú cada día llegues a casa cargado de energía, que de eso se trata, cansado.
Hombre, claro, con niños ya lo sabes.
De energía, que de eso se trata. Hay que saber dar, pero hay que saber coger también.
Acércate, que eso, que si no se nos va la voz, hijo. Oye, bueno, pues entonces, ahora háblanos de los talleres, en todos los aspectos, qué tipo de talleres vais a hacer, qué edades se pueden ir, quién puede ir a asistir a esos talleres, bueno, cuéntanos todo.
Mira, la idea de este tipo de proyectos, antes me dabas el pie, ¿no?
Sí.
Como es un trabajo muy diferente, sigue siendo muy desconocido. Las formas de trabajo, el porqué, de dónde venimos, de dónde bebemos, quién han sido los precursores, por qué trabajamos de esta manera. Y nuestra mamá gallina, siempre una Lourdes de un proyecto muy cercano, siempre me inculcó la idea de que esto no es nuestro, alguien lo creó antes y hay que darlo a conocer. Y una de las maneras de darlo a conocer, primero, que siempre hemos invitado a todo el mundo que quiere conocer la casa, siempre las puertas han estado abiertas para que lo conozca, pero luego el darle una vuelta de tuerca y el traer a otra gente, gente del equipo y gente de fuera, profesionales del ámbito, para que puedan hablar de sus experiencias, de sus proyectos, de la forma de trabajo profunda que requiere este tipo de bases constructivas que requiere un proyecto de este tipo. Y a lo largo de enero, febrero, marzo y hasta principios de abril hemos generado una idea de 6 talleres de carácter vivencial. Esto es muy importante porque va a haber siempre una parte práctica, pero después de una parte más teórico, de saber de dónde viene, quién, por qué ha nacido, cuál es el sentido, desde la pedagogía científica Montessori, que hay 3 centrados en ella, en diferentes ámbitos. Uno en el ámbito de casa de niños, la etapa de 3-6, la referida infantil. Luego con Rocío, muy interesante el trabajo que se hace en primaria desde Montessori, que es, esto sí que es una etapa absolutamente desconocida para el público en general, cómo se vehicula el aprendizaje, el currículo, el respeto a la persona, pero a través de un aprendizaje muy asentado y muy respetuoso, sobre todo. Y es enormemente desconocido y tenemos la oportunidad de contar con Rocío para que nos abra de par en par su cabeza, su forma de trabajarlo. Ella trabaja en un proyecto muy parecido al nuestro, pero volcado en primaria. Porque esto es un dato muy interesante. Siempre hablamos de que estos proyectos, siempre miramos al extranjero con estas formas de trabajo, pero sorprendentemente y a día de hoy esto es muy interesante. Yo al principio hablaba de, claro, al principio se habla lo que conocemos todos, ¿no? Finlandia, norte sí. de Europa, Estados Unidos, pero empiezas a hablar de países más cercanos, de que en Francia, de que en Portugal hay una gran extensión de este tipo de escuelas, claro, pero siempre era el extranjero. Pero es que empezabas a hablar en España de en el norte, en el sur, en Levante, en Madrid, evidentemente, la capital de España. Claro, es que estás hablando, pero ya hay proyectos muy interesantes, absolutamente apasionantes y centrados e increíbles. Y lo hablo sobre todo porque un proyecto lo construyen personas y familias, y tengo el placer de compartir mucho con ellos. Hay proyectos en Valladolid increíbles, en Burgos fantásticos.
¿Ves lo que es la ignorancia? No sabemos de todo esto.
En diferentes etapas, y gracias a esa red un poco alternativa que hemos ido creando, pues nos vamos encontrando, ¿no? Los que trabajamos un poco dentro del mismo ámbito. Y puede venir, viene Patricia, viene de Salamanca, de unos proyectos de trabajo de espacios creativos para la infancia absolutamente increíbles. Contamos con Mónica, que viene del Majuelo, de Valladolid, que es una persona que te quedas absolutamente embobado escuchándola con su pasión. Tenemos a Rocío, que viene de Free Time de Burgos, que es un proyecto que tiene infantil y primaria, desarrollado en este caso y encauzado a través de las familias. Hay diferentes formas de encaminar esto. En cuanto a Montessori, también contamos con Lourdes Herrero, que es una apasionada del trabajo en educación especial, y por eso hemos hecho un monográfico de la educación Montessori, pero centrada en la discapacidad, que nos parece un tema muy interesante y muy olvidado, y Montessori partió de eso específicamente. De hecho, en educación especial ya no se habla de Montessori, pero las bases de trabajo parten de esta gran pedagogía, y muchos de los pilares de Montessori parten de los grandes pensadores en los que luego la educación emocional, la educación especial se ha asentado. Tenemos una propuesta, en este caso que acompaño yo, con la pedagogía de la luz, de todo el trabajo científico práctico y desde la belleza que desarrolla Reggio Emilia, que es absolutamente maravilloso el cómo se enfoca, el cómo se trabaja, el cómo se trabajan las nuevas tecnologías, pero sin que haya nuevas tecnologías, y desde el punto anterior, el acercamiento a la luz, a la belleza, a los elementos, a la motricidad fina, al cambiar de espacios, a la exploración en primera persona, a cómo se conquista lo social creando ambientes bellos de trabajo. Eso nos centraremos un día en esa forma de trabajo. Y el primer taller, que ya ha tenido lugar hace un par de semanas, contamos con Tiago Cialo, que es una maravilla. Viene de Portugal, está afincado en Palencia, afortunadamente para nosotros, y es terapeuta de integración de reflejos. Esto es que es algo enormemente desconocido para el mundo común, pero hace que cualquier persona en nuestro día a día tengamos una serie de circunstancias que no sabemos muy bien de qué pueden venir, y con un trabajo asentado desde lo motriz podemos liberar nuestra mochila. Y esto es algo que tenemos todos, siempre se asocia a la discapacidad, por decirlo de alguna manera, pero no, resulta que muchos de nosotros tenemos ciertas cuestiones no integradas de los primeros reflejos primarios que tiene el bebé, primero no habiendo nacido, y después en el primer proceso evolutivo del nacimiento, los primeros meses en los que se van integrando una serie de cuestiones y que nosotros intentamos acompañar también en la escuela. Son una serie de 6 talleres dedicados en...
Espera un momentito, te voy a dejar respirar un poco, porque claro, como solo hablas tú, porque eres el que tienes que hablar, te voy a dejar respirar un poco, ¿eh?
Me vengo arriba,
No, al contrario, si es porque descanses tú un poco, porque es que estoy como, claro, yo no, aquí no puedo meter baza, pues digo, entonces vamos a poner un poquito de música y descansas. No es además súper interesante, yo estoy embobada. Bueno, pues sale, ya está, solo un pequeño descanso. Continúa.
Bueno, como decía, esta cuestión de la integración de los reflejos primitivos parte sobre todo de una observación muy sensible del comportamiento humano. Al igual que pues, la pedagogía científica Montessori, que hablamos siempre de que tiene, hablamos siempre del método Montessori, pero no de lo anterior. Pedagogía científica, pero porque parte de la aplicación científica del método científico. Observamos, sacamos conclusiones, probamos, extrapolamos estos resultados con otros individuos y al final de esa observación de la infancia se crea una metodología que conecta con ellos de una manera pasmosa. Me sigue pasando a mí en mi día a día, mis mañanas, aunque yo estoy en la escuela, sobre todo mi casa, mi pequeño hogar dentro de la casa es el espacio Montessori, y es absolutamente sorprendente cómo reaccionan ellos, la independencia, la toma de decisiones, la autonomía que tienen en edades tan tempranas. Y hablo que es sorprendente porque culturalmente no lo entendemos así. Y esto ya es un concepto cultural, no es que sea real.
Sí, pero tenemos ahí muy arraigado.
Entonces, cuando eso lo borras, lo desdibujas y trabajas desde ese respeto en el que ellos toman sus decisiones y son perfectamente capaces de ello y eso se respeta, pues te encuentras pues situaciones de autonomía máxima, quiero decir.
Sí.
Los que se visten, desarrollan sus trabajos. Luego cada uno tiene sus conceptos, ¿no? Hay quien está en el mundo de la matemática, hay quien está en el lenguaje, hay quien ha desembarcado en la geometría.
Fíjate, ya se les va viendo.
Sí, por supuesto. Es que se ve.
Sí.
Quiero decir, siempre el adulto que es cocinero y que hace cocina creativa, de pequeño ha tenido que hacer barro y mezclar hierbas y hacer cuestiones, porque esto no viene de la noche a la mañana. Antes decía, el adulto del mañana es el niño de hoy y hay que dejarle explorar, hacer, sentir, vivir, porque no sabemos por dónde va a llegar. Y esa creatividad que muchas veces el mundo adulto, perdóname que lo diga así, cercena de alguna manera,
es que es cierto.
Es lo que justamente hoy se pide para adaptarnos al mundo cambiante que tenemos. El tener esa capacidad de adaptación y ser muy creativos para solucionar problemas nuevos.
Has dicho una palabra clave, adaptación, porque es que el mundo está cambiando cada nada.
Y es así. Tuvimos una pandemia que nos transformó a todos,
sí.
Pero alguien de repente vio la adaptación a esa cuestión y sacó una vacuna, por decir algo. Pero hemos tenido que volver a aprender. Pero el adulto no tiene tanta capacidad de adaptación como lo tiene un niño. Al cambio de estructuras, al cambio de entorno, al cambio de situaciones, a entender lo que está ocurriendo. Siempre María Montessori decía que nos teníamos que mirar en la mirada de un niño, porque nosotros mismos vamos a vernos de otra manera. Es un poco el sentido de trabajo, el parar, observar, dejar hacer con un acompañamiento muy sensible, pero dejar hacer y confiar. Esa parte es importante. Estamos muy acostumbrados al que el adulto es el que guía, el que manda, el que organiza, el que tira. Pero para nosotros el adulto es el que va al lado o el que va detrás. Y ellos son los que tiran. Nosotros tiramos también, evidentemente. Pero ellos son los que te marcan el camino. Y eso es lo que nuestro día a día enfocamos. Y es un poco lo que hemos querido traer a nuestra ciudad, el que haya profesionales de este ámbito que lo digan, ya no solo nosotros lo podemos decir, ¿no? Pero esto de uno no es profeta en su tierra, bueno, claro, ¿tú qué vas a decir?
Sí,
te estás en tu escuela es la mejor. Luego, sorprendentemente, decimos que es mejorable nuestra escuela, podría ser mejor. Intentamos que mejore cada día. Pero cuando vienen profesionales de otras áreas que hablan con este sentido profundo también, cuando nos encontramos esas miradas, sorprendentemente, en muchos otros parámetros, porque al final, cuando alguien es sensible siempre. No puedo ser no sensible aquí sí, aquí no. Una persona sensible, con decisión, que pueda llevar a cabo sus ideas, que pueda frenar y poner límite a cosas que no le gustan, para mí es un adulto con el que a mí me gustaría compartir. Al revés, la persona dócil, que no dice lo que le pasa, que se calla, que oculta y que tiene miedo, los miedos son muy peligrosos. Y siempre hemos intentado acompañar a la persona que va a ser mañana, pero con esa idea de construcción profunda de la persona. Y por eso las formaciones se centran en los tres parámetros de trabajo de la escuela, de que somos cabeza, somos seres pensantes, esto nos diferencia de de muchos animales.
Eso, de muchos, no de todos.
Claro, de todos hay algún animal que nos pasa, ¿eh? De largo. Porque siempre hablamos de esto. Somos, fijaros, somos un mamífero que está hablando en la radio. Que esto no lo hacen otros mamíferos. Pero que hemos... hemos olvidado de dónde venimos. Y que el comportamiento muchas veces de un niño es el del documental de la 2.
Estaba pensando en lo mismo.
Hacen lo mismo que dos niños jugando. No digo que todos hagan lo mismo. Sí. Hablo de que muchas veces esos comportamientos primarios, antes hablaba de los reflejos primarios, primitivos, se tienen desde hace muchos siglos. Y necesitaríamos muchos años de evoluciones, miles de años, para quitarlos. Pero seguimos siendo ese mamífero evolucionado que sí, vamos en coches eléctricos, ponemos placas solares, vamos con teléfonos súper inteligentes. El mío es mucho más inteligente que yo. Pero se nos olvida que necesitamos pasar por una serie de procesos. Unos procesos naturales, de integración, de tocar, de entender, de acompañar la evolución de los sentidos, de pasar esa fase oral primaria, de tocar y entender el mundo, de medir los límites, y eso nos sorprende. Vivimos en una sociedad que va muy rápido, que no podemos detenernos a cuidar de nuestros hijos, ¿no? Esto de la conciliación, que es más magia que otra cosa. Sí. Yo lo pongo en ese ámbito, el que puede y lo consigue hacer, pues es que tiene una varita mágica. Sí. Porque normalmente vamos todos de cabeza, ¿no? Cuando tenemos hijos. Porque la vida no se entiende con hijos. Perdóname estas palabras. Es algo maravilloso, pero es una gran decisión, pero es el gran trabajo de la vida. El acompañar a tus hijos, y muchas veces no se tiene ese tiempo.
Es la falta de tiempo.
Esto de... Lo hablaba un día, tengo una gran amiga de Mindfulness, educadora emocional, y siempre estamos con el vivir el aquí y el ahora, y hablábamos de que muchas veces es el aquí te pillo y aquí te mato. Va más en esa relación de vivir, ¿no? La vida hay que gestionarla para vivirla, pero entendiendo que hay que vivirla también. Muchas veces nos pasamos en la gestión, en organizar, en no llegar, en ir corriendo a los sitios... y quizás podríamos bajar un poco esa revolución, seguir atendiendo lo mismo, que esto es muy importante. Nadie dice que cambiemos de vida, que revolucionemos y que nos vayamos a vivir a un bosque. Se trata de tomar otra perspectiva de lo que hacemos en nuestro día a día, y esa es un poco la base, fijaros, ¿no? de lo que estoy hablando, ¿no? De lo que intentamos hacer en la escuela, reducirlo todo al máximo para hacer el camino de otra manera. No es, siempre decimos que no es una educación alternativa, es otra opción de educación, sobre todo porque es a otra velocidad, que eso es lo más importante. Cuando uno toma conciencia de quién es y toma su velocidad, esto es algo esencial, porque no se entiende. Alguien que decida, alguien que se haya empoderado, esta palabra que se utiliza tanto, pero que luego no se lleva a cabo, ¿no? Lo mismo que asertividad, es una palabra maravillosa que se dice, pero no nos gusta que sean asertivos con nosotros. Yo sí que lo puedo ser. Pero hablo del trabajo profundo de la persona, ¿no? Que nos seguimos encontrando, se pone un semáforo en rojo, paramos, se pone en verde y enseguida hay alguien que ya tiene tanta prisa porque no llega, que ya te está pitando, te damos las largas, te empujan en la cola del supermercado. Tenemos que tomar conciencia de otro ritmo. Hemos vivido el COVID, hemos vivido un montón de cuestiones, pero hay que parar para vivir. Volvemos a la misma cuestión, es que somos personas y somos mamíferos, y si vamos a más revoluciones de lo que nos pasa, pues luego tenemos que tomar antidepresivos, tenemos que hacer muchas cosas a mayores. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque soy de las personas que alguien le hace una pregunta y contesta a todas los cientos de preguntas que no me han formulado, pero entendemos que todo está conectado con todo. El sentido holístico del acompañamiento es que yo no puedo acompañar lo emocional si no respeto lo motriz, si no respeto el momento evolutivo en el que estás, si no sé quién eres, si no conozco a tu familia, tu entorno, quién es tu abuelo, tu abuela, a qué se dedican tus padres, cómo soy yo de consecuente en relación a eso en mi día a día también, para hacer todo lo que hago. Todo está unido, todos estamos unidos. Y esa es la base del entendimiento de lo que pretendemos hacer.
Bueno, yo creo que vosotros tenéis en esta escuela una ventaja, que los padres que llevan a los niños a este centro están muy motivados, que saben muy bien lo que quieren, ¿no?
Sí. Y digo sí porque ya les asustamos el primer día que van a la escuela y ya le contamos en una visita muy larga lo que ocurre en el día a día de la escuela. Y porque luego generamos ese vínculo, esa búsqueda del vínculo. No, huimos del toma y trae. Entendemos, vuelvo a decir, la conciliación, por supuesto. Ahí al final hay varios tipos de familias que vienen al proyecto. Unos porque no les queda más remedio, por organización de vida, y que de repente nos conocen y... ¡Ah, qué sorpresa! ¿No? ¡Qué forma de trabajo! ¡Qué calma! Intentamos dar un balón de oxígeno. Acompañar. Acompañar significa dar calma, cuidar... entender que hay un día que hay prisa, no pasa nada. Entender que hay un día que hay calma, genial. Es compartir momentos, situaciones, charlas. Ese es el sentido de acompañamiento. La escuela, en muchos casos, la escuela en mayúsculas, se ha convertido en un toma de trae. Y abogo por la escuela, ¿eh?
Sí.
Quiero decir, en todos los parámetros, defiendo todo tipo de escuelas, defiendo mucho que las escuelas sean diferentes, que haya proyectos diferentes, eso es lo que entiendo, pero no entiendo una escuela homogénea, que sean todas las escuelas iguales, no entiendo que los proyectos sean todos lo mismo, no entiendo que se trabaje con todos a la vez, ¿no? Porque cada día, cada uno estamos de una manera, no hay más que andar por la calle para ver con cada persona es un mundo, y es un mundo maravilloso. Y que perdemos un montón de oportunidades pedagógicas no respetando a cada persona. Entonces eso es lo que no entiendo. Sí, le entiendo, pero no lo comparto.
No, sí.
Perdonadme el matiz. Entiendo el cuidado de la persona. Lo mismo que a mí me gusta que me cuiden, yo no voy a pedirle a nadie algo que yo no pueda hacer. Y eso es sobre todo el ser consecuente con uno mismo. Y cómo se han volcado las familias con nosotros en estos años... pues muchos días me he ido a casa llorando pero de la emoción.
Ay, qué bien.
Después
qué
de un
bonito.
Encuentro, después de un abrazo de alguien, después hay varios momentos en la escuela, seguimos invitando a las familias desde los primeros años, los que quieren seguir el camino junto a nosotros, porque hay familias que han cambiado de ciudad, hay el camino de la vida va por muchos sitios, pero los que hemos podido seguir manteniendo el vínculo siguen estando y siguen siendo profundos amigos. Que vienen a mi casa, voy yo a la suya. Perdonad que lo hable como que es mío, es del equipo.
Sí. Ahora mismo bueno, pero estás tú representando.
Ni Sara, ni María, ni Ana aquí.
Sí.
Y hablarían con la misma pasión o más de lo que hacemos. Pero son amigos, familia. Ese es el sentido que queremos construir en la escuela. Al principio sí siempre había ideas de... ¿Y si crecemos y hacemos un infantil y llegamos a hacer una primaria y demás? Pero sí hemos dicho que nos gusta llegar a lo que...
Sí,
a
lo que ese es el objetivo.
Yo no podría acompañar al mismo niño que tiene 2 años hoy hasta primaria. Sí podría, pero no podría acompañar a más.
A nosotros.
O sea, podría acompañar a él. O sea, mi vida sería acompañar a ese niño. Maravilloso. Genial.
Sí.
Pero entendiendo un poco eso, que hay que saber en qué etapas está, cuál es
sí,
el
sí, saber lo que se quiere, además.
Ya no estamos en el mundo del Renacimiento, que yo conozco todo, sino yo soy de primaria inicialmente y fui bajando. Y soy consciente de lo que me falta por hacer en cada formación que yo estoy. Digo, madre mía, todo esto me tengo que tener...
Eso es muy interesante, Iván. Eso es muy interesante, porque el que se cree que todo lo sabe... adiós, ya se acabó todo.
Quiere decir, tiene un problema.
Sí, pero muy gordo además. Es que es eso, el saber que siempre tienes que estar preparando, que no sabes todo, que tienes que estar aprendiendo. Eso es fundamental en la educación. Vamos, en todo, en la vida. Pero en la educación, más importante todavía. Bueno, pues como el tiempo va y es que me quedaría horas contigo, Iván, dinos ya detalladamente tal taller a tal hora, quiénes, sobre todo... Bueno, ya nos lo especificas en cada taller, ¿no? ¿Quiénes pueden asistir a estos talleres?
Mira, los talleres están dirigidos, primero, al mundo adulto. En este caso hemos decidido que sean talleres muy volcados al mundo adulto, destinados a educadores, a familias interesadas en otras formas de trabajo, a personas que están estudiando. Esto es fundamental. el sentido de que alguien está estudiando algo y necesita conocer diferentes formas de trabajo, y alguien que está estudiando necesita, por eso nosotros trabajamos mucho con formación profesional y con la Universidad de Valladolid, porque hay que conocer y tocar en la medida de lo posible diferentes ámbitos y aspectos de trabajo. Y cualquier persona que sienta que esto le remueve, porque esto es muy interesante, esto te llena, pero cuando llega tu momento. Lo puedes haber visto antes y no llenarte, pero de repente un día algo se enciende en ti y es cuando esto lo entiendes. Vuelvo al concepto cultural, ¿no? De esto es algo diferente a lo que hemos vivido, a cómo nos han educado. Entonces el entenderlo desde otra perspectiva a veces puede llegar a costar. Cualquier persona interesada que se ponga con nosotros en contacto a través de las redes, nuestro Facebook de la Casa Escuela Activa, la página web que estará en breve, hemos decidido reformarla y cambiarlo totalmente, y en el teléfono de la escuela, que es el de siempre, que es el 687-88-6370.
Le repito, 687-88-6370.
Que estaremos encantados de contaros de qué se trata cada taller, cuál es el sentido, cómo se organiza, calendarios y demás. Todo está colgado en redes para que lo podáis ver, pero estamos a vuestra disposición para ampliaros cualquier duda que os
pueda. No me di cuenta de decir que trajeras un cartel y ponerlo aquí en el tablón, así que en cuanto puedas lo pones, porque aquí lo ve muchísima gente y además gente muy interesada en este tema, ¿eh? Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Pues Iván, ¿quieres decirnos algo más?
Muchas gracias por recibirnos en vuestra casa.
Que ya sabes que esto está abierto
de venir, ya han pasado varios años, lo siento por mi parte también. El día a día, esto de que los árboles no te dejan ver el bosque, pues hay días que uno está metido en su proyecto, en su cuestión de trabajo, y no es que cueste, es que te atas de alguna manera al proyecto que tienes. Y no me habéis visto por aquí más el pelo. Yo me disculpo.
Bueno,
siempre que me habéis invitado, encantado de venir.
Yo antes de la pandemia fue cuando digo, uy, pero claro, ya esa que nos cortó a todos ya así como el camino, ¿no? La carrera. Y luego ya digo, pues ya estaba pendiente de Iván. A ver, y ahora con este proyecto digo, pues qué mejor momento para que Iván vuelva a ver aquí a hablarnos. Pues Iván, te digo que gracias a ti por venir. Porque con todo esto que tienes encima, pues oyes, has hecho este ratito para venir. Un taller ya no pudimos porque ya pasó lo de Navidad, que ya no pudimos, ya se ha hecho. Pero lo demás está ahí, bien explicado por Iván. Así que, bueno, esperemos que, oyes, que vaya gente, que acudan y que se acabéis satisfechos de todo este proyecto. Y bueno, y si queréis venir aquí con en otras ocasiones, sabéis que la puerta de Radio Colores está abierta para vosotros.
Como siempre digo, eres un amor y es un gusto.
Da gusto irte así, hijo. Bueno, además, mira, tengo un hijo que es Iván, así que cuando te hablo Iván, digo, mira, es como que estoy nombrando a mi hijo. Y bueno, pues Radio Escuchas, ya sabéis que estamos por aquí, sabéis que queremos que vuestras opiniones y críticas para mejorar nuestro trabajo, sentirnos vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.